Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy buen martes 25 de abril de 2017. Muy bella tarde en esta Buenos Aires otoñal.
Muy otoñal.
Muy buenas noches, Mariano.
¿Cómo estás, Ale?
Muy bien, empezando un nuevo programa del Zorro y el Erizo con Mariano Schuster en el estudio de Radio Nacional, como todas las noches a las 21 horas, en un programa que hacemos con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y esta noche con la operación técnica de Sergio Hueve. Muchas gracias a todos, bienvenidos, bienvenidos a nuestros oyentes. Y hoy vamos a hacer un programa un poquito diferente, un programa sobre la Feria del Libro de Buenos Aires, porque la feria inició hoy sus actividades para los profesionales exclusivamente, y este próximo jueves 27 se inaugura para el público general.
Y este programa, le recordamos a los oyentes, está conducido por un editor, así que no podíamos dejar pasar esta oportunidad en un evento tan importante.
Sí, pero siempre la Feria del Libro llama nuestra atención, nos convoca, nos invita, nos propone. La Feria del Libro de Buenos Aires celebra este año su 43ª emisión, 43 años.
Una vigencia, ¿eh?
Una vigencia, una feria que empezó muy pequeña, como todas, muy marginalmente, muy gracias al entusiasmo y la voluntad de algunos delirantes que pensaron que Buenos Aires debía tener una Feria del Libro y empezaron al aire libre en el centro de la ciudad. Luego se trasladó a lo que se conocía como el Predio Ferial de Exposiciones en la Avenida Figueroa Alcorta, a la Facultad de Derecho. Era una experiencia hacer la feria allí porque los techos tenían goteras, entonces los expositores teníamos que llevar plásticos y los días de lluvia cubrir los libros con esos nylons, con esos rollos de nylon para que no se nos inundaran. Pero desde entonces hasta ahora la feria sin duda cambió mucho, evolucionó mucho, con cosas buenas, con cosas criticables. Y a lo largo del programa vamos a hablar con algunos de los protagonistas actuales de esta feria. Tenemos ahora en línea a un editor muy destacado en el panorama editorial de Buenos Aires. Es editor, pero también es escritor y escritor literario. Tiene una columna semanal en el Suplemento Cultural del Diario Perfil. Es autor de una gran cantidad de novelas, pero de algunos libros de crítica que se han convertido rápidamente en clásicos, si se puede decir. El que está escuchando no va a querer que le digan que es un clásico. Me refiero a Damián Tabarovsky, que nació en Buenos Aires en 1967, además de editor, traductor, crítico, novelista, es doctor en sociología por la Universidad de París, una disciplina que abandonó como práctica pero no como estrategia de mirar. Y está en línea para hablar con nosotros. Damián, buenas noches, muchas gracias por atendernos.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, contento de hablar con vos. Damián, empieza la feria el próximo jueves y es un acontecimiento extraño la feria, ¿no? Esta cosa de convocar multitudes para ofrecerles algo que básicamente está disponible fuera de la feria también.
Pero yo creo que la Feria del Libro de Buenos Aires, habiendo ya conocido muchas o casi todas las importantes, menos la de Londres, es única. No sé si necesariamente es bueno, pero es única porque dura 25 días, 21 días, 22 días, abierto al público. La mayoría de las ferias duran 3, 5, 7 días. No sé si hay alguna que llegue a más.
No.
Y por otro lado convoca a alrededor de 1 millón de personas en esos 21 días, que pasa a ser el acontecimiento cultural más grande de Argentina por lejos y probablemente de América Latina, habría que chequearlo bien. Pensemos que Brasil casi no tiene feria, siquiera tiene bienales.
Bienales que se alternan entre San Pablo y Río.
Entre San Pablo y Río y ahora también entre Belo Horizonte y Porto Alegre, muy pequeñas, no tiene esa cultura. México tiene una muy grande, que vos conocés muy bien, Guadalajara, pero que dura 5 días.
Sí, entonces tiene, es algo tremendo. Y en Ciudad de México, la feria más tradicional es una feria pequeña, que es la del Palacio de Minería.
Sí, exactamente.
Una feria pequeña. Ahora, yo te pediría tres miradas como editor, como escritor y como crítico. ¿Qué es para un novelista o para un escritor la feria? ¿Significa algo? ¿La visitas con algún interés profesional o sos parte de ella con alguna actividad profesional habitualmente?
¿Como novelista?
Como novelista.
Bueno, no la, digamos, te puedo decir esto, en los últimos 15, 14 años fui 13 años editor en 3 editoriales, y un año no fui editor de cuando trabajé en un suplemento cultural adentro del suplemento. Este año no fui a la feria.
Así que esa es una declaración casi.
Mi mirada como novelista sería esa. Como editor, sí, es como una especie de, siempre intenté estar, o sea, yo trabajé antes en la editorial Intertona, era Mar Dulce, en pequeñas editoriales, y siempre me interesó romper con ese primer círculo de lectores que tenemos, que está muy bien y que son los nuestros, que son pocos pero fieles, e intentar ir ahí a otros públicos, sin prejuicio. Uh-huh. Cosa que hoy ya parece saldado, pero si recordamos las discusiones hace 10 o 15 años, estaba presente en la pequeña edición, en la edición independiente, que la feria era un lugar así que no valía la pena, que no están los lectores nuestros. Y la verdad que la experiencia que tenemos en el stand que compartimos con otras 6 editoriales, en el stand de los Citelogos, que ya van 5 años, es muy valiosa eso, ver que de repente hay públicos que uno no se imagina y que llegan ahí y compran el libro. Es inhóspita la feria, obviamente, muy ruidosa, la verdad que se podría, hay tantas cosas, es una pena. Hubo un intento hace unos años con la directora anterior, Gabriela Damo, no llegó a prosperar, de darle otra mirada a la feria, pero así todo me parece que hay que estar, es como una especie de mal necesario. Yo lo tomo casi en su raíz histórica, como los productores que bajan de la montaña a vender sus productos en la feria, como en el medioevo.
Es un mercado.
Sí, exactamente.
Damián, está Mariano Schuster conmigo y te quiere hacer una pregunta.
Sí, bueno. Damián, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. Quería consultarte justamente eso. ¿Cuál es el rol de la feria para una editorial, nombrabas Intersona, donde estuviste previamente, y para Mar Dulce, una editorial a la que alguna vez definiste como una editorial de descubrimiento?
Sí, déjame que una editorial de descubrimiento en un sentido amplio, ¿no? Uh-huh. Que quiera corregir, pero para nosotros es tanto una primera novela como lo que vamos a sacar ahora dentro de 2 meses, que es a Margaret Cavendish, que es una filósofa de 1690, pero uh-huh. que pensamos que tiene mucha actualidad, y que tanto esa primera novela como esa Cavendish tiene que cumplir el requisito de ser profundamente contemporáneos, cosa que a veces no ocurre, hay novelas de escritores jóvenes completamente viejas. Ahora, para nosotros es dos o tres cosas: un gran esfuerzo de todo tipo, económico, físico. Ayer leía, creo que en Ideas, un editor que le preguntaban algo por el estilo, decía, son las 3 semanas que no hago yoga, que no veo a mis hijos. Bueno, a mí me pasa algo parecido, puedo contar una intimidad. Justo mi mujer, que es psicoanalista, tiene esta semana, que esta semana son las llamadas jornadas profesionales, no están abiertas al público, pero sí a los editores, para trabajar entre ellos, con libreros, con distribuidores. Y mi mujer se va, y justo cayó en esta semana, y mis chicos se van a la casa de su mamá, de la abuela, porque yo no puedo hacerme cargo, porque entro a la feria a las 9 de la mañana y termino a las 7 de la tarde y tengo reuniones después. Entonces, mucho esfuerzo, con números complejos, ¿no?, de cómo está la situación ahora. No obstante, y lo que te decía antes, yo creo que hay que estar. Uh-huh. Hay que estar porque ahí nunca sabes si... O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, al mismo tiempo que tenemos como estas cosas de descubrimientos, que es un 80% del catálogo, estratégicamente hay otros 20% que no son descubrimientos. Ahora acabamos de publicar una novela de Maggie Duras traducida por Pizarnik. Uh-huh. No son descubrimientos. Estos libros llegan a nuestros públicos, tal vez. Y no sabes si derraman sobre los primeros libros que uno dice, bueno, un autor joven que recién está empezando. Otra experiencia que sí valoro mucho, que también habría mucho para trabajar, es como para otra discusión algún día, para ver la ausencia absoluta de políticas culturales y editoriales en Argentina. Pero se podría mejorar tanto, pero no obstante es interesante que es el fin de semana que vienen a la mañana los bibliotecarios de la CONAVIP. Uno que se abre para vender las bibliotecas populares. Y ahí ves dos cosas. Es tremendo cómo van a comprar a Planeta y a Penguin los peores libros y la falta de formación que el Estado no da a esa gente que viene, recibe una charla de 3 minutos y van a vender, a comprar, les dan un dinero desde hace muchos años y un changuito, que es como un supermercado. Pero los que llegan al stand sí vienen sabiendo más o menos lo que buscan, y es un placer hablar con esos, los poquitos que llegan, ¿no? Es frustrante ver la cola para el libro.
Cola para comprar el bestseller,
claro,
de no sé quién.
Claro, de Felipe Piña, y a nosotros nos viene a cuentagotas. Pero esos a cuentagotas que vienen es un placer para mí, hablar con los bibliotecarios. Hay tanto para trabajar, se podría hacer mejor, obviamente. Entonces tiene esa cosa dual la feria, es como un lugar necesario que hay que estar, que es mucho esfuerzo económico y de todo tipo. Lo que hicimos nosotros de asociarnos entre 7 editoriales de los últimos 5 años, solamente una desertó, ahora quedamos 6, y una invitada especial por este año, no es que hemos descubierto la pólvora. Sin embargo, otras editoriales siguieron ese camino asociativo, que en principio parecía simplemente para bajar costos en el stand, y después se fue dando un muy buen clima interno de amistad, de trabajo, de circulación de la información. En una época como esta, de una política económica tan reaccionaria como la actual, las editoriales podrían estar cada una acordándose sola, sálvese quien puede, y sin embargo los 7 o los 6 seguimos. Y ahora, si vas a la feria, vas a ver 4 o 5 stands de editoriales independientes colectivas, esos stands que toman un poco el modelo nuestro. Entonces también es interesante, eso se va generando otras zonas. Hay otros, claramente en esta feria, que es el primer año que hay 4 o 5 stands así colectivos de editoriales independientes, hay otro recorrido. Uno podría decir que así como en el...
Se armó un trayecto...
Claro, como en Artebasta, el espacio joven, el barrio joven, no digo que nosotros seamos jóvenes, obviamente no, pero ya puede haber zonas, un recorrido, uno podría hacer una de esas notas que están en Clarín, de vea la feria, bueno, 10 lugares imperdibles, pero en el recorrido por estas editoriales, que hace 5 años no estaban.
Ahora, sin duda, compartimos que es necesario estar con las editoriales pequeñas, independientes, etcétera. Compartimos que llegan públicos que no llegan a las librerías, pero yo he tenido siempre una cosa ambivalente, un sentimiento ambivalente en relación con la feria, porque por un lado me resulta claro que hay gente que se acerca al libro allí por primera vez, sin la sacralidad de la librería, sin el super show del librero que todo el tiempo te va a hacer sentir, al menos en la fantasía de quien no tiene la práctica de la librería, te va a hacer sentir todo lo que no sabes, etcétera. La situación de feria habilita mucho. De otro lado, siempre tuve la sospecha de que funciona como una coartada, es decir, que se cumple el compromiso anual con el libro asistiendo a la feria un día y ya se diluye toda otra responsabilidad de cada uno en relación con el libro. Por supuesto que no es posible, al menos no para mí, tener evidencias de ninguna de las dos hipótesis, pero ¿no crees que a veces las ferias tienen también este efecto?
Sí, la nuestra sin duda tiene algo de como de deber ser, de obligatoriedad. Hay que ir a la feria del libro, por algo con un millón de personas. No sé bien por qué hay que ir a la feria del libro, pero es como que no se puede no ir a la feria del libro. Es como cuando hay un mundial de fútbol que lo mira la gente hasta que no le gusta el fútbol, inclusive. Pero bueno, es el mundial. Algo de eso hay en la feria. Sí, 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 que esa sensación ambivalente claramente la tenemos. Digo, porque al mismo tiempo está nuestro recorrido, está el recorrido de las librerías de saldo. Ahora tenemos una justo al lado de nuestro stand, que hasta ahora no estaba. Que es algo horrible, que uno se pregunta por qué deberían estar. También uno se pregunta por qué uno debe entrar a la feria por el stand de Clarín y el de La Nación. En otros lugares no hay eso, hay como una mayor especificidad, sino antes de la feria del libro, ¿no? Entonces hay otro recorrido, el recorrido del mal, podría decirse. Después están los grandes grupos, es como polifacética, ¿no?
Las charlas, ¿no? También, que a veces no siempre reflejan cuestiones vinculadas al libro.
Sí, para decirte algo, ahora casi que el Compact desapareció, pero en una época estaba el stand de Musimundo también dentro de la feria.
Decía
como llamativo, ¿sí?
Damián, hablamos de la feria, hablamos de los libros. ¿Vos crees que hay que estamos siendo testigos de alguna inflexión en relación con el libro de parte de nuestra sociedad, o que los grandes discursos, no necesariamente vinculados con lo digital, pero que hay un cambio en la composición de los grupos lectores, un cambio en los intereses, hay algo destacable en ese sentido, o es parte de un continuo que viene desde hace muchas décadas y seguirá?
Mira, yo también tengo una sensación ambivalente o triple, te diría. En primer lugar, porque el digital no terminó siendo el boom que todos esperábamos.
Así es.
así que iría por suerte. Pero a la vez tengo a mi hija de 13 años, segundo año de la escuela secundaria, escuela pública, que es superlectora, que ganó el concurso literario del año pasado, en primer año de la actual escuela, donde el chico de quinto, que no para de leer y que no existe el libro papel, y que no solamente no existe el libro papel para ella, sino que escribe en formatos que yo no sé qué son, porque me quedé en el Word. Entonces, cuando ganó el concurso de cuentos, me lo mandó, sacó una foto de un blog, no sé cómo es, como una red social solo para escribir, que no recuerdo ni siquiera su nombre. Todos escriben con seudónimos, es como otro mundo, que también incluye a los youtubers. Pero Lola leyó un cuarto propio de Virginia Woolf, ahí, en ese sistema. Entonces, pues tengo esa cosa ambivalente, digo, sí, por un lado no explotó lo digital, pero al mismo tiempo en mi casa hay una cultura total del papel, yo no, mi hija o lo hará para rechazarme nomás. Y después un caso más sencillo, que es más, que es el de las pequeñas editoriales españolas de la última década, mayoritariamente madrilenses, que es como bastante interesante, es un cambio también cultural para ellos, Periférica, Errata. Esas editoriales no le pegó tan fuerte la crisis como de lo digital, como a las grandes y como a la edición de bolsillo, que acá no, casi no tiene importancia la edición de bolsillo, sí, pero que en Europa sí, y que fue muy cruda el hecho de bajarte digital, barato, y dejas de comprar libros de bolsillo. Pero esas editoriales parecidas a nosotros sobreviven bastante dignamente, como que ese público más sofisticado, no sé cómo llamarlo, más lector. El otro día yo tenía que hacer una cosa de la editorial, entonces busqué un documento que habíamos escrito para los diseñadores gráficos para que entiendan el proyecto, y ahí yo decía que el público modelo de Marluce, que pues no creo que haya sido, pero que en ese momento era alguien que tenía una gran biblioteca a sus espaldas o estaba en proceso de tenerla. Entonces ese público en España funciona todavía para esas editoriales, y la crisis le pegó más a otro tipo de ediciones, ¿no?
Claro.
Entonces tengo como una ambivalencia con respecto, por suerte, al retraso de lo digital. Y después hay una ventaja de vivir en el culo del mundo, que acá no llegó a Amazon.
Sí.
Pensemos que Random House justifica la función con Penguin, pero si os perdón, si es un poco técnico.
No. Random House y Penguin, dos de las grandes editoriales globales, que efectivamente explicaron que se fusionaban para contrapesar el gran poder del canal comercial más grande del mundo, que es Amazon.
Y en Estados Unidos cerró por Amazon, porque Amazon te manda el libro a tu casa, entonces no vas a la librería, cerró la segunda cadena más grande de Estados Unidos, Borders, que imagínate lo que es la segunda cadena de Estados Unidos, es más que todas las librerías junto a Argentina, y está en crisis total la primera cadena, Barnes & Noble, que ya vende vasos, tazas, cualquier cosa menos libros, por Amazon. Y acá, como no se compra por internet, la tarjeta de crédito te la roban, que el correo te roba el libro, etcétera, cosas muy favorables, yo valoro y defiendo que ocurra, hace que no exista Amazon, y todavía Buenos Aires es una ciudad con muchas librerías, de las ciudades con más librerías en América Latina, que sobreviven incluso a la Feria del Libro, ¿no? Porque esas tres semanas es duro para las librerías.
Sí, claro, yo recuerdo hace 25, 30 años, las librerías tenían un rechazo muy fuerte a la feria, porque se llevaban buena parte del público en el inicio de la temporada escolar, en la universidad, etcétera.
Hoy están dentro
algunas, y las otras lo toleran sin, quizás con resignación, no con alegría, pero en todo caso han probado que la feria no destruye su negocio.
Y después digo una sola cosa más coyuntural, dejando de lado toda esta gran situación mundial, es la situación justamente económica de Argentina. Es muy preocupante para la industria editorial, y yo diría para las pymes en general, obviamente, las textiles y etcétera. Nosotros también somos pymes en ese sentido.
Sí, menos,
y necesitamos el consumo interno. Entonces, en un contexto donde no hay consumo, es muy preocupante la situación del mercado editorial y del mercado librero, de las dos cosas. Las librerías que ya cerraron, como Crackup de Palermo, editoriales que no están que declaran que van a estar en, no cierran, pero que no están imprimiendo libros, no están sacando novedades, como Santiago Arcos, que tiene en su catálogo a La Bilbinia, sea Héctor Libertela, que anuncia que no sigue, no que cierra, pero que para la producción por ahora, las novedades. Entonces empiezan a ser indicios bastante certeros, y un diálogo entre todos, que sabemos los editores, que algunos dicen el 20, el 25, el 30% de lo que cada uno tenga, caída de las ventas, y aumentos impresionantes de los costos, sobre todo del papel. Entonces es una situación muy compleja, la situación económica en relación al libro, que no parece mejor, que vaya a mejorar en el mediano plazo, además.
No, yo creo a veces que cada escalón que el libro pierde es un escalón que le cuesta mucho recuperar.
Claro.
Porque porque es un poco contracultural el libro. Entonces, se vencen muchas inercias para llegar a algún sitio y cuando se retrocede, ese es el nuevo umbral que queda instalado hasta el siguiente retroceso.
Sí, está bien pensado, sí. No lo había pensado, pero sí, es verdad, es difícil una vez recuperar. Bueno, algo parecido dice Luis Citarroni, que dice sobre literatura, no sobre narrativa. Finalmente, las grandes ventas, cuando decía cómo se vendía la literatura en la década del 60 y un poco en los 70, las ventas de los 80 eran igual que la década del 40. Fueron dos décadas a la hora de la historia, en los 40, en los 50, en los 80, en los 90 y 2000 se vendió siempre lo mismo, muy poquito. Solo fueron dos décadas de explosión del boom literario.
Bueno, yo creo que esto efectivamente es así y, por supuesto, como siempre nos faltan grandes números para confirmarlo, pero en Francia las ediciones de Ciencias Sociales y Humanidades están vendiendo por cada título, por cada obra, la cantidad de ejemplares que vendía a principios del siglo pasado.
Claro, tomando en cuenta que el libro más vendido de la historia de Francia desde el primer año de salida, de todas las palabras y las cosas de Foucault, de todos los géneros posibles, en Argentina robó para la corona de Berbisky, el libro que más vendió en un año, ¿no? Probablemente el que más se vendió en Argentina es la Biblia, no sé, Facundo. Pero en un año, sí, en Francia fue Foucault, o sea que lo que eran las ciencias sociales en un momento y lo que soy.
Bueno, es que después de la Segunda Guerra Mundial, la aspiración de la biblioteca personal en las casas de la clase media francesa, y no solo francesa, era una aspiración muy compartida, y hoy eso se ha removido a cambio de obras de arte o de la biblioteca doméstica deja de ser un signo de distinción en el sentido de burgués.
Y hay cambios culturales en las capas medias, en los sectores burgueses, digamos, hay un cambio cultural completo en esos sectores.
Sí, volvemos a la idea, o sea, en un momento el libro era un objeto de prestigio cultural y ahora hemos vuelto a la vieja idea del idiota de la familia.
Sí, el lector, absolutamente.
Yo recuerdo una novela de Juana Manuela Gorriti del 1800 y pico, casi 1880, pero previo a la generación del 80, donde el personaje se llama Oasis en la vida. El personaje es periodista y espanta a su suegra diciendo, ¿cómo periodista? ¿Qué te vas a ganar la vida? Okay. Bueno, y hoy decís eso, le digo a mi suegra, soy editor, y te miraron. Pero quizás en los 60, 70 tenía un aura de eso, ¿no?
Exacto, en los 60, 70 tenía un aura, hoy creo que ha dejado de tener.
No, y se modificó incluso con lo digital. Tener un Kindle para alguna gente parece más importante que tener un libro. Ahora, yo no creo que cada lector que se pierda en libros soporte papel lo gane el digital.
Acá en Argentina seguro que no.
No.
Afuera no conozco tanto, yo creo que se van superponiendo, son lectores de papel y de digital.
Sí, no, en el mercado que más información tiene sobre eso, el mercado norteamericano, en un momento parecía que el digital iba a tomar todo el mercado, se estabilizó en un 22-23% del total de las ventas, con especialización en algunos sectores, y finalmente lo que ocurrió es que así como se fueron agregando formatos, quiero decir, el libro en tapa dura, la edición trade, la edición de bolsillo, la edición de club, la edición de... Se agregó la edición digital, que para algunos usos se ha convertido en el estándar, pero no continuó desplazando a otros formatos.
Sigue siendo... No le encontraron desde la vuelta tecnológica para que sea un objeto amable.
No.
Ese es mi temor, ya que lo hagan. Sigue siendo un objeto frío, incómodo.
Es frío.
El momento de los ojos es muy brillante, por más que la puedes regular, no termina siendo algo todavía agradable y ameno, y hasta que el día que sea agradable y ameno, y ahí sí que lo estamos sonando. Yo creo que en parte tiene que ver con eso, con que sigue siendo no encontraron la vuelta, para archivar, para capaz, o sea, poder meter adentro la historia de la literatura universal en un adentro el Kindle, pero no que sea un objeto de erótico.
Agradable, no lo es de ningún modo. Damián, ¿te acordás cuál es el número de stand de Mar Dulce y de los Siete Lobos?
Pabellón Amarillo está en 1920.
Muy bien. Entonces, la feria está empezando ya para los profesionales, pero el público abre el jueves 27 a la noche y del jueves 27 hasta el 15 de mayo. Pabellón Amarillo está en 1920. Damián Tabaloz, que los espera junto con los Siete Lobos en Mar Dulce. Damián, mil gracias. Seguimos charlando.
Bueno, gracias. Un abrazo.
Otro fuerte.
Hasta luego.
Quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio, y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado como una carta puesta boca abajo en la mesa. Celoso va de ser y quizá me va, se sabe va, se me tristeza va. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche en medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo, donde duermen tus senos quemados por la luna. Y diré, ya es de noche, y estaremos un día muerto con muebles o ceniza.
El Zorro y el Erizo, con Alejandro Katz, por la Radio de Todos.
Este año será redondo por donde lo mires. Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia. Nacional informa.
Nueve y media de la noche en todo el país.
El gobierno y los gremios portuarios acordaron garantizar todos los empleos ante nuevas licitaciones.
Lo informó la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, que lidera el triunviro cegetista Juan Carlos Schmidt.
Asaltaron una sede de gendarmería y robaron armas de fuego.
Dos delincuentes ingresaron al edificio de Deán Funes y Carlos Calvo en el barrio porteño de San Cristóbal, pasado el mediodía.
En la Unidad Especial de Inteligencia Buenos Aires Sur se llevaron al menos 5 pistolas reglamentarias y dinero de los uniformados, uno de los cuales resultó herido de un golpe en la cabeza.
El movimiento Evita confirmó que apoyará la candidatura a senador de Florencio Randazzo.
El líder del movimiento, Fernando Chino Navarro, confirmó que ese sector apoyará al exministro y reclamó que haya internas con todos los sectores del peronismo.
Datos del tiempo.
11 grados 9 décimos la temperatura actual en Buenos Aires, 96 es el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado con llovizna.
En tanto, en Concordia, provincia de Entre Ríos, 15 grados 4 es la temperatura, el cielo está cubierto.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina. Nacional. La radio de todos.
No podés creer lo que acabas de escuchar. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Noche Nacional.
Los Carabajal en el Estadio Luna Park. Sábado 20 de mayo, presentando 50 años con la música junto a importantes artistas invitados. Los Carabajal en el Luna Park. Entradas en venta a través de www.ticketportal.com.ar.
9 de la noche, 33 minutos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, sonido federal.
Soy Ana de Córdoba, capital.
Soy Augusto de Santa Fe.
Escucho Radio Nacional.
La radio que me acompaña.
Y siempre escucho Radio Nacional.
La más plural.
Les mando un gran saludo.
Nacional, 80 años. Todas las provincias en una sola radio.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, los espero en Trasnoche Nacional. Compartiremos soledades y deseos. Soy Fernando Abal. Estoy en la radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Escuchamos Blowing in the Wind de Bob Dylan, último premio Nobel, discutido por muchos pero muy apreciado por otros, alguien que tardó un tiempo en aceptar el galardón, generando, como siempre, polémica, inquietud, incertidumbre. Esas cosas pasan también en el mundo de la música y en el mundo del libro.
Pero fue efectivamente el más reciente premio Nobel de Literatura y lo invocamos en este programa que dedicamos a la Feria del Libro de Buenos Aires, que se inicia para el público pasado mañana jueves. Y para hablar de la edición literaria tenemos en línea a una de las más respetadas editoras literarias de nuestro país, es Leonora Diament. Leonora es profesora universitaria, pero además es la directora editorial desde los inicios de Eterna Cadencia, una editorial que se destaca por su catálogo cuidado y coherente, que reúne literatura y ensayo tanto en traducciones como de autores argentinos. Hola Leonora, buenas noches, muchas gracias por atendernos.
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, aquí con Mariano Schuster, y no te vamos a quitar mucho tiempo, es de noche, es tarde, pero queríamos hablar un poquito con vos de qué es la edición literaria y de por qué le importa la edición literaria a la Feria del Libro.
Sí, ¿por qué le importa? Pregunta compleja porque tiene diferentes bemoles. Por un lado, la Feria del Libro sigue siendo una cita ineludible, en varios sentidos. Por un lado, es el lugar donde los editores nos seguimos encontrando con otros editores, con colegas, pero también con libreros y distribuidores, y es el momento donde uno, digamos, que vuelve a armar pactos para convivir el resto del año y volver a creer que este negocio tan complejo sigue siendo posible, ¿no? Entonces uno renueva votos, digamos, y renueva la confianza. y por otro lado el encuentro con el lector, ¿no? Es ese momento donde uno puede espiar quién es esa persona que está del otro lado del libro, que finalmente termina comprando y leyendo, ojalá, los libros que hacemos, y bueno, es un momento bastante especial en ese sentido. Sin embargo, es complicadísimo, como vos lo sabés, porque los costos son altísimos de participar en la Feria del Libro de Buenos Aires, pero bueno, todos los años seguimos ahí empecinadamente.
Efectivamente, es el espacio en el que más fácil resulta para el editor estar en contacto con posibles lectores, ¿no? Porque el editor está intermediado por la librería habitualmente.
Sí, exactamente. Y además es el lugar donde, me parece, el lector puede con tiempo, digamos, no con la prisa que le impone la vida cotidiana y la librería tradicional, observar, si es que le interesa, observar el conjunto del trabajo editorial, observar un catálogo de comienzo a fin, digamos, y no solamente ver el librito que aparece en la mesa de novedades y que sabemos que a las 3 semanas ya va a estar de lomo, en el mejor de los casos, o devuelto a las editoriales o distribuidoras.
Leonora, Mariano Schuster te saluda, ¿cómo estás?
Hola Mariano, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Te quería consultar, porque vos antes estuviste en Editorial Norma, algunos autores siguieron en eterna cadencia, algunos de los autores que estaban en Norma. ¿Qué representa, digamos, cuál es la diferencia de la Feria del Libro para una editorial como era Norma en su momento, y cuál es el desafío que tenés hoy con Eterna Cadencia, que es un tipo de editorial diferente?
Sí, a ver, una respuesta rápida que se me ocurre, habría que pensarlo, es una buena pregunta que nunca me la hice, pero una primera respuesta que se me ocurre es la siguiente: es la misma importancia que tiene todo en Eterna Cadencia y que no lo tenía en Norma. ¿Qué quiero decir? Yo recuerdo que cuando nos llegaba una pequeña compra, estando yo en Norma, ¿no?, una pequeña compra de libros de un país como Guatemala, por decir algo, Costa Rica, bueno, era una pequeña compra que no significaba demasiado en los grandes números que manejaba la editorial, y entonces uno lo atendía, pero bueno, era solo eso, ¿no?, una pequeña compra. Desde una editorial como Eterna Cadencia, todo importa mucho, ¿no? Y digamos que la viabilidad de esto es la suma de todas esas pequeñitas cosas que suman, no sé si mucho, pero que hacen o tienden a la estabilidad y a la viabilidad de esto. Entonces, eso de repente se vuelve importante, y entonces las jornadas profesionales, por ejemplo, estos 3 primeros días que ocurren, donde editores nos encontramos con libreros y distribuidores antes de que abra la feria al público, se vuelven días muy importantes para mí, aunque bueno, cada vez haya menos novedad, pero se vuelven días importantes, y en cambio cuando yo trabajaba en Editorial Norma, no eran días para mí, digamos.
Leonora, una última pregunta para no quitarte más tiempo. Vos sos parte de un grupo de editores, no me refiero al grupo de proximidad, sino de una especie, de una subespecie de editores que tienen una relación con el autor, con el texto y con el lector muy cultivada, pero a la vez muy tradicional, muy, no sé si es la palabra, pero muy antigua, muy clásica, que confían mucho en que esa es la forma de seguir manteniendo la relación con el autor, con el texto, con el libro y con el lector. ¿Crees que esa concepción del trabajo editorial sigue vigente en un mundo en el cual la velocidad es la marca de los procesos, y por el contrario esa forma de editar es una forma muy asociada con la lentitud y con la calma?
Probablemente sea así, pero me parece que el punto pasa porque tenemos que seguir defendiendo espacios de lentitud, ¿no? Si todo es rápido, si todo es veloz, me parece que vamos a perder muchas cosas. Algunas cosas también que sean de manera rápida, instantánea, pero el pensamiento, la escritura, hay unas serie de actividades que me parece que van a seguir necesitando tiempo y diálogo, ¿no? En el sentido de no solo el autor, sino el autor con alguien más, con un editor, con un corrector, con un lector, el autor con otro autor, Y son esas cadenas que me parece que hay que sostener más que nunca y que no tienen que desaparecer, ¿no? Porque son esos lazos sociales, finalmente, los que conforman nuestra sociedad, y me parece que evitar es un modo de seguir fortaleciendo esos lazos sociales.
Leonora Diament, editora de Eterna Cadencia, que en la Feria del Libro comparte, entre otros, con Damián Tabarovsky y Mar Dulce, el stand 1920 del Pabellón Amarillo. No te quitamos más tiempo. Es tarde, después de días largos con armados de stand, visitas del exterior y preparándose para una feria que promete una vez más dar mucho de sí. Leonora, mil gracias. Hasta muy pronto.
Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos, también aquí nacieron hijos dulces míos, que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido.
Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, loco, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Entre tanto hastío que endulzan bellamente, hay que aprender a resistir. Ni a irse ni a quedarse, aunque seguro que habrá más penas y olvido.
Escuchábamos a Juan Carlos Baglietto y previamente a Juan Gelman, a quien versionaba de hecho Baglietto. Juan Gelman, poeta argentino, ya desaparecido, y también es recomendable acercarse a la Feria del Libro a buscar poesía, porque la hay. Es recomendable siempre leer poesía, y poesía argentina, que la hay muy buena. Gelman fue uno de sus principales exponentes, y en la feria hay una serie de stands, no solo de editoriales que publican poesía, sino que también hay un stand donde diversos grupos poéticos con esos libros un poco autogestionados, de autores más bien desconocidos, así intentan es. Hacerle llegar la poesía a un público un poco más masivo.
Vamos a compartir alguna información. La cuadragésimo tercera Feria del Libro de Buenos Aires se abre al público este jueves 27 de abril y cierra el lunes 15 de mayo siguiente. El horario de lunes a viernes es de 14 a 22, los sábados, domingos y feriados de 13 a 22, El 29 de abril es la noche de la feria y a partir de las 21 horas la entrada es gratis. Las jornadas profesionales, para quienes libreros, bibliotecarios o docentes quieran acercarse, son hoy, mañana y el jueves de 9 a 18. La feria siempre tiene grandes números que inhiben a todos. Los números de la edición anterior, la de 2016, indican que hubo más de 1.200.000 visitantes. Todos creemos que hay una cierta exageración.
No se asusten que no van todos al mismo día, van a poder entrar.
No, y además el problema cuando se llegó a 1.000.000 de visitantes es que digo, si cada año tiene que haber más que el año anterior, claro, porque la medida del éxito es la cantidad, bueno, llegará un momento en el que habrá ido todo el país a una sola emisión de la feria. Ya estamos en 1.200.000. 1.500 actos culturales. El año pasado hubo 138 escritores del exterior y más de 500 expositores. Más de 500 expositores los hay también este año, y también hay muchos autores y visitantes del exterior. El predio es el predio de la Rural en Palermo. Uh-huh. 48.000 metros cuadrados de exposición, 15.000 metros cuadrados de stands, 570 expositores, 8 pabellones, 10 salas para eventos. El año pasado 1.623 escritores firmaron libros, 1.527 actos culturales en salas y stands. Bueno, un poco...
Sí, un poco apabullante. Con los números uno pierde un poco la calidez que la feria ofrece. Sí,
la feria, como decíamos en la conversación que tuvimos con Damián Tagarovsky, el editor de Mar Dulce, además de crítico, novelista, en la primera parte de este programa, hoy en la noche, la feria tiene un efecto desmitificador, ¿no? Para aquella gente a la que entrar en una librería le provoca una cierta inhibición, porque se siente amenazada por la mirada de un librero que le hace creer que no leyó todo lo que debería haber leído, etcétera. La feria desacraliza la relación con el libro. Eso era muy evidente cuando se hacía en el ferio de Palermo. En el
predio de exposiciones.
Claro, en el predio ferial de exposiciones en Figueroa Alcorta, porque no había el límite de continuidad entre los puestos de choripán y los de libros, y el olor del choripán invadía la feria. Y entonces era un mercado popular real, era un real mercado popular, y eso es muy bueno, llevar el libro a un lugar en el cual lo que importa no es la situación de puesta en valor, sino de contacto, facilidad, de amigabilidad.
Y además esa idea un poco de que el libro está sobre la mesa, sobre la batea, que no es necesario consultarle directamente en ocasiones al librero, ayuda también a la persona a un rol que tiene mucho que ver con el libro, que es el rol del explorador. Quien quiere leer también quiere explorar previamente de qué se tratan los libros. Y a veces, como decís, sale en la librería, sobre todo en algunas librerías más especializadas o más importantes, no está tanto ese lugar para la exploración. Ya el librero piensa que uno va a buscar determinada cosa y quizás uno simplemente quiere mirar.
En la feria está muy bien para darse. Tenemos algunos materiales de archivo para compartir con nuestros oyentes. Este era Mario Vargas Llosa al inaugurar la Feria del Libro en 2011.
He tenido ya ocasión de participar en ella hace algunos años, fue en 2003, y me alegra saber que ha ido creciendo y atrayendo cada vez más editores, libreros y lectores del mundo entero, hasta convertirse en una de las ferias de libro más importantes en todo el ámbito de nuestra lengua. No me extraña nada que haya ocurrido así. Desde la primera vez que pisé Buenos Aires, hace de esto cerca de medio siglo, advertí que esta ciudad y los libros tenían una afinidad recóndita, comparable a la que solo había advertido antes en París, y que al igual que esta última, Buenos Aires era una ciudad de librerías modernas y anticuarias, de cafés literarios, de escribidores y lectores, donde todo letra herido se sentía inmediatamente en su casa. No es por eso nada raro que uno de los más grandes creadores de nuestro tiempo, Jorge Luis Borges fuera un porteño y que se pueda decir de su extraordinaria obra que toda ella es como la exhalación imaginaria emanada de una biblioteca, institución en la que Borges, recordemos, en uno de sus más bellos textos, materializó el paraíso. Tampoco es raro por eso que la UNESCO haya declarado Buenos Aires capital mundial del libro el año 2012, decisión que celebro con alegría.
Oíamos a Mario Vargas Llosa, para cuya visita hubo un pequeño altercado con Horacio González, el entonces director de la Biblioteca Nacional, quien expresó su desacuerdo con que fuera Vargas Llosa quien inaugurara la feria. Pero debo decir que Horacio es un gran lector de Vargas Llosa, a quien aprecia y respeta literariamente y disfruta mucho.
Y que también Vargas Llosa, yo no tengo ningún prurito en decirlo, yo no comparto las posturas ideológicas de Vargas Llosa. Vargas Llosa es sobre todo un gran escritor, un escritor que merece ser leído, y además dio cuenta de una posición ética liberal que sí comparto, me parece muy reivindicable, vino a pesar de la polémica y expresó sus puntos de vista con total libertad.
Absolutamente. Conversábamos también hace un rato con Leonora Diamond. Leonora, además de profesora de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires, es quizás sobre todo una gran editora, la editora de Eterna Cadencia, uh-huh. lo fue, como recordaba Mariana, editora en Norma años atrás. Y Leonora hacía un comentario que me parece interesante y que creo que vale la pena rescatar. Hizo muchos, pero una observación con la que me quedo, y es la feria permite ver los catálogos de las editoriales en su conjunto, algo que no es fácil de ver en una librería, claro. Y los catálogos de las editoriales que hacen un catálogo son un texto en sí mismos, un discurso que se despliega y que no siempre es fácil ver en todas sus articulaciones, en todos sus sintagmas, en todos sus... Y ahí están las frases de los editores con sus adjetivos, adverbios, sustantivos, sus gaps, sus erratas, etc.
Sí, no son un popurrí. Hay editoriales que, esto es importante lo que señalás, Ale, hay editoriales que se toman el trabajo de hacer un catálogo en el sentido estricto, de pensar que autores se incluyen dentro de su apuesta editorial, de que no haya unas contradicciones flagrantes, es decir, el libro no solo como producto, un objeto de mercado, en el cual la editorial elige publicar lo que se vende o apostar un poco a todo, sino pensar en una estética, en un estilo, en un tipo de autor, y me parece que eso sigue siendo valorable y esas editoriales deberían ser muy valoradas también en la Feria del Libro.
Así es, de todos modos yo creo que siempre estamos en momentos de cambio, siempre estamos en momentos de crisis, pero estamos sin duda en un momento de cambios culturales importantes, y muchos editores que son editores de catálogo, editores de pensar, uh-huh. también en los términos de Leonora, de pensar lentamente y actuar lentamente, y que empiezan a encontrar dificultades para articular un catálogo y darle continuidad en el tiempo. Les propongo un poquito más de música y regresamos en El Zorro y el Erizo con Mariano Schuster y este programa dedicado a la Feria del Libro, que abre sus puertas pasado mañana.
Changing is ready to see you.
escuchamos 1984 de David Bowie en referencia lógica a la novela de George Orwell.
Se nos va yendo el programa, queríamos hacer una invitación a visitar la Feria del Libro, una feria, algunos de sus invitados mencionamos ya, pero antes de irnos vamos a decir que vienen también Nelida Piñón, Edmundo Pazoldán, que ellos serán parte del diálogo de escritores latinoamericanos, junto con Ricardo Silva Romero de Colombia, Douglas Diegues, en fin. Infinidad de actividades, muchísimo. Infinidad de libros, gran cantidad de autores, con sus pros y sus contras, como todo gran evento, pero bien vale la pena hacer una visita, disfrutarlo, acercarse a los libros y hacer una apuesta para la sobrevivencia de esta industria, muchas veces precaria, pero sin duda muy valiosa para...
Para la vida, para la existencia, para la reflexión.
Eso, sí señor. Ha sido un placer compartir otra noche con ustedes en el Zorro y el Erizo. Estuvimos con Mariano Schuster. Mariano, hasta mañana.
Hasta mañana, Ale.
Un programa que hacemos como siempre con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Carla Castelli y Adrián Vini en la producción, y esta noche con Sergio Hueve en los controles técnicos y en la operación. Muchas gracias, gracias a todos. Yo soy Alejandro Katz. El Zorro y el Erizo regresa mañana a las 21 horas, como todas las noches.